cosas que nos alarman, ¿eh? Sabemos que la diabetes tipo 2, que generalmente se esperaba en adultos y que tenía que ver con tener un gen y luego no hacer lo correcto, es decir, no nos movemos, comemos mal, nos estresamos, bueno, se dispara. A diferencia de la tipo 1, que creo yo, ahora vamos a hablar con alguien que es una eminencia, aparece en la infancia, tiene una aparición bastante espectacular, en el peor sentido de la palabra, y luego es insulino dependiente. Resulta que ahora leemos titulares que nos preocupan mucho sobre que se están detectando signos de la diabetes tipo 2 en chicos de alrededor de, por ejemplo, 8 años, y se vincula esto con la obesidad. Pero como no queremos solo hacernos eco de una nota periodística, la producción contactó a la doctora Olga Ramos. Ella es médica, pediatra, endocrinóloga, especialista en nutrición y diabetes, médica honoraria del Hospital Pedro de Elizalde, que es uno de los orgullos de nuestro país, y es directora de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Dicho todo esto, doctora Ramos, mil gracias por dedicarnos su tiempo.
Encantada, Silvina, ¿cómo te va? Buen día.
Preocupados acá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo tan mal?
Mira, lo que hacemos tan mal es que comemos demasiado y nos movemos poco. Y eso que antes lo veíamos solamente en los adultos, bueno, ahora lo vemos en los jóvenes, lo vemos en los chicos. Nosotros en general, es una enfermedad que se presenta después de los 10 años, sobre todo en la época de la pubertad. Aparentemente las hormonas sexuales, la hormona de crecimiento, colaboran para que se desarrolle esta enfermedad. También para que aparezca la diabetes tipo 1. O sea que es un momento de eclosión, ¿no?, del niño. Pero bueno, esto lo hemos visto. Fíjate que hasta el año 90, nosotros prácticamente en el hospital no veíamos diabetes tipo 2 en los chicos. Cuando uno habla, como vos hiciste muy bien la presentación, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente realmente, no la podemos evitar. Las dos son genéticas, las dos tienen una base genética. Pero vos en la diabetes tipo 2 podés esperar que el chico no sea obeso, de una familia con diabetes tipo 2, y si vos evitas que sea obeso y que tenga buena actividad, es muy probable que no la tenga la enfermedad o que la posponga.
Pero, Doc, ¿a qué llamamos obesidad en un niño? Porque en los adultos creo que tiene que haber un sobrepeso determinado para que llamemos eso obesidad y no solamente sobrepeso. Mira, en un chico, porque uno dice, no, está medio rellenito, pero ya va a pegar el estirón, uno se consuela a veces con eso. Cuando no es muy notorio, no sabemos a partir de cuánto es que tenemos que prestar atención.
Mira, para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, uno dice que un niño tiene el peso ya límite cuando es igual a la talla. ¿Qué quiere decir? Un chico que pesa 40 kilos y mide 1,40 m. Ahí es el límite. A partir de allí, uno ya tiene que decir, realmente está teniendo más sobrepeso, está teniendo sobrepeso. Y bueno, ya cuando sobrepasa 10 kilos por encima de su talla, ya podemos hablar de obesidad.
Claro, bueno, sí, clarísimo.
Como una, te digo algo muy sencillito, sí, ¿no es cierto? No es una tabla perfecta, porque generalmente los chicos tienen, en general, entre 5 y 10 kilos menos que la talla. Ese es el peso habitual de un adolescente.
Y, por ejemplo, en un adulto, porque también ya sé que no es la especialidad, pero claro, que las tablas muy antiguas te permitían, si medías 1,60 m, pesar 60, y hace un tiempo mejor pesar 50 si medes 1 m.
Totalmente.
Es así.
Eso es lo ideal, eso es lo ideal, por eso te digo, o sea, incluso nosotros los adultos también, cuando vos tenés peso para la talla, estás ahí, justita.
Entiendo, nos sirve también. Para todos los que están escuchando, nos sirve eso, porque hace poco hicimos una nota, vino a visitarnos el doctor Julio Mollerach, que también es endocrinólogo.
Sí, perfecto.
Bueno, sí, un amor, nos explicó un montón, sí, y hablamos bastante de la circunferencia a la altura de la cintura. Eso es otra medida, ¿no?
Sí, es otra cosa. Es otra
pero
cosa
que también puede ser alarmante. Claro, porque hablábamos del famoso síndrome metabólico, que creemos que se nos puede disparar a los adultos nomás, ¿no? Que nos suba la glucemia, que suban los triglicéridos, que suban el colesterol. Ahora, con esto de que también los chicos pueden estar como prediabéticos, no sé si existe la terminología,
sí,
¿no?
Sí, existe, tal cual.
¿Resistentes a la insulina sería?
Sí, mira.
Ahí lo puede explicar, doctor.
Es muy similar, es muy similar. Lo que el joven presenta es muy similar a lo del adulto, con características propias, porque lógicamente un ser en crecimiento y desarrollo tiene sus diferencias endocrinológicas, bueno, la diferencia lógica entre un joven, un adulto, un anciano, lógico, un niño, pero bueno.
¿Qué se hace con un niño que presenta una diabetes tipo 2? Hemos trazado la diferencia entre la tipo 1, que es insulino dependiente, que es muy difícil acompañar a un chico, pero terminan aprendiendo cómo ellos mismos se aplican la insulina, se empiezan a saber medir. Es como una sabiduría aparte la del diabetes, el chiquito con diabetes o chiquita con tipo 1. De pronto se nos presenta un chico con una prediabetes, una un principio de una obesidad con ese ese sedentarismo al que invita toda la tecnología hoy en día. ¿Qué se puede hacer para revertir esto? ¿Estamos a tiempo de que ese chico no sea un diabético?
Claro que estamos a tiempo. Lo que sucede es que el cambio de conducta, y sobre todo el cambio de conducta alimentaria, es muy difícil en un ambiente obesógeno.
A ese ver, niño, ¿cómo sería esto?
Y claro, ese niño en general, es hijo de padres obesos, donde hay alguien que es diabético y que tiene hábitos alimentarios que no son buenos, no son correctos. Entonces vos tenés que cambiarle el hábito a la familia para que ellos cambien el hábito a su hijito. Eso es muy complicado. Por eso estamos diciendo ahora que hay un cambio en lo que uno piensa con respecto a la diabetes 1 y a la diabetes 2. Uno dice que la diabetes 1 es tan grave, tan difícil, y en cambio la diabetes 2, bueno, pero no es así, porque la diabetes 2 exige un cambio de conducta. ¿Y qué hay más difícil en la vida que cambiar un hábito o una conducta?
Sí, además es silenciosamente dañina, ¿no?
Totalmente.
Mira, va dañando los pequeños vasos.
Totalmente.
Perjudicando la visión, las terminaciones nerviosas.
Cuando vos hablaste con el doctor Mollerach, de allí surgió que los adultos tienen un periodo totalmente silencioso, que no saben que tiene diabetes. Y te digo más, ahora, bueno, ya está todo más avisado, la sociedad, los médicos, pero hace 20 o 30 años atrás, los diabéticos tipo 2 se diagnosticaban cuando llegaban con problemas ya de la visión, con ceguera,
o úlceras en los pies, claro. Doctora, el azúcar, ¿no? Y también acá me apunta alguien de la producción que mira todas las etiquetas. Los químicos ocultos en los alimentos ultraprocesados. Sí. ¿Qué es todo eso? Tenemos que estar muy atentos. ¿Es solo el azúcar lo dañino?
No, mira, nosotros ahora estamos hablando de diabetes y hablamos de glucosa y hablamos de glucemia. Y entonces uno para darse cuenta que un alimento va a terminar produciendo o metabolizándose como glucosa, necesita buscar todos aquellos ingredientes que terminen en osa, dextrosa, dextrinomaltosa, levulosa, lactosa, todas las osas, sacarosa, todas las osas terminan metabolizándose como glucosa. Podrán estar escondiditas, pero la tienen.
Qué gran pregunta me tiró la obsesionada de las etiquetas. No se me hubiera ocurrido nunca preguntar eso. Si el azúcar, que está presente en todo lo que nos tienta a través de la publicidad o en un cumpleañito, hay una cierta tendencia a comer más sano. Comer sano es más costoso y también implica que tiene que haber una cierta creatividad. La presentación tiene que ser tan atractiva como aquello que... Porque los ojos también hacen lo suyo, ¿no? Uno va a lo lindo, al merengue, por ejemplo. Pero para que me presenten algo y me dé ganas, es como una creatividad. Hay gente que sabe hacer figuras con una zanahoria. Entonces un chico puede ir más a comerse esa zanahoria que a mi propuesta, a lo mejor, de merengue.
Muy difícil.
Merenguito.
Muy difícil, porque ¿sabes lo que pasa? Que el paladar, el gusto, ha estado acostumbrado en ese niño a comer azúcar. Es como la sal. O sea, nosotros todos estamos acostumbrados a comer azúcar y sal. Tenemos nuestro paladar preparado para eso. Entonces, desacostumbrarlo es muy difícil.
¿Los edulcorantes pueden ser dañinos potencialmente? Porque
me imagino que
los chicos toman mucho.
Por ahora, ¿no es cierto? Mientras el edulcorante sea administrado en una cantidad suficiente, pero no exagerada, no hay ningún problema. Pero volvamos a cero.
Sí, a cero.
Vos, sí, o sea, la familia. La familia tiene que saber que hay 5 alimentos protectores, que son, protector quiere decir que si el niño y ellos comen un poquito de cada cosa, cuando uno habla de la desnutrición, ¿no? O sea, en este momento que está tan de moda la desnutrición, la falta de alimentos, bueno. Y sin embargo uno ve en la calle mucha gente obesa. Entonces uno piensa, vamos a ver, es que esta gente está gorda porque solamente come hidratos de carbono porque son más baratos. No lo sé, no estoy tan convencida. Entonces, uno tiene que recordar que hay 5 alimentos protectores, que un poquito que vos comas de esos, vos no vas a tener nunca deficiencia.
A ver.
Que es la carne, el huevo, la leche, las verduras y las frutas. Un poquito de cada cosa, no se necesita una exageración. Un poquito. Y después, esos sirven para las proteínas, sirven para crecimiento, para mantener los tejidos, para nuestro cerebro, nuestro desarrollo, ¿no? Cognitivo, sobre todo de los chicos. Ahora, después necesita energía. ¿Y la energía de dónde la saca? La saca de los hidratos de carbono. ¿Y dónde están los hidratos de carbono? Esencialmente en los cereales. Cereales, trigo, avena, cebada, centeno, y además otros. Por ejemplo, hay vegetales como la papa, la batata, que tienen más hidratos de carbono. Las frutas tienen hidratos de carbono, en cantidad mínima, pequeñita. Los que más tienen hidratos de carbono y que se transforman en glucosa son los cereales. Todos los aquellos alimentos preparados, ¿viste? Los horneados de panadería, el pancito, el pancito, una tostada. Una tostada pesa 30 gramos. ¿En cuánto se traduce después en glucosa? 20 gramos. ¿Sabes lo que son 20 gramos? Son 4 sobrecitos de azúcar de los que te sirven con el café en la cafetería.
Es un montón.
Es un montón. Claro que sí. Entonces, uno dice, no, porque yo me pongo un poquito de azúcar o yo no como dulces, pero está comiendo pan y come galletitas. Cada galletita del tipo express que pesa 7 gramos son 5 gramos de azúcar.
Es apenas menos que lo que sabemos que pesa.
Claro.
Es terrible, Doc.
Mira, entre el 60 y el 70%. Pero tenés que comerlo porque te brinda energía. Ahora, cuando vos superás lo que gastás y comés más y más y más, eso que no se consume se transforma en grasita. Y poquito a poquito vas engordándote. Cada añito te vas guardando 2 kilitos. Y así cuando llegas adulta, grande, tenés 10 o 15 kilos de
¿La
más
gente flaca está libre de tener este problema?
Depende, qué quiere decir flaco, porque hay algunos flacos que son genéticos, viste, que son flacos aunque coman mucho. Nadie está libre, lo que te da la libertad es la genética. Estas son enfermedades con una predisposición genética. Hay gente que genéticamente está predispuesta, y bueno, esa es la que tiene la posibilidad de tener la enfermedad, y otras no están. O sea que hay que elegir buenos padres, va. Esa es la cuestión.
Doctora, por último, los adultos dicen que si tenés demasiada sed, si perdés peso inexplicablemente, si vas demasiado seguido a hacer pipí, esos pueden ser señales de alarma. ¿En los niños hay...?
Exactamente igual, tesoro. Exactamente igual. Fíjate que los niños es incluso más fácil darse cuenta, porque el niño puede tener enuresis, que quiere decir cuando se orina en la cama.
Y eso no siempre es psicológico.
Claro. La gente, yo digo siempre, porque el niño que empieza con una diabetes, junto con un traumatismo psicológico, separación de los padres, muerte de un perrito, mudanza, porque ese chico no se le va a descubrir la enfermedad hasta que realmente presente todos los síntomas. Entonces, el hecho que el niño orine más, tome más agua, baje de peso, esté cansado, tenga algo, los papás tienen que pensarlo. Pero fíjate qué interesante, y ahora me voy a la diabetes tipo 1, que a veces hay padres que tienen diabetes y no se dan cuenta que su hijo empieza a tener diabetes. Y esperan y niegan. Entonces piensan, no, porque hace calor, no, porque ahora está muy nervioso, no, porque no sé qué cosa. Entonces, no, hay que ser objetivo. Cuando una persona, ya sea un niño, un adolescente o un adulto, y olvídate del tipo de diabetes que sea, porque cuando uno habla de diabetes, está hablando de que hay hiperglucemia, o sea, aumento de la glucosa. Después veremos a qué se debe, si es diabetes 1, diabetes 2, etcétera. Pero cuando la persona empieza a orinar mucho, a tomar agua, y a perder peso, hay que hacer la consulta con el médico.
Hay que sospechar. Doctora Olga Ramos, médica, pediatra, endocrinóloga, especialista en nutrición y diabetes, médica honoraria del Hospital Elizalde, ex Casa Cuna, como me apuntaba mi querida Marucho, directora de la carrera de nutrición pediátrica de la Facultad de la UBA, nos ha dado una cátedra, una clase, y solo que por último queríamos saber... Si se descarta la tipo 1, se prueba cambio de hábito, movimiento, cambio de alimentación y a lo mejor ese chico no tiene que ser medicado.
Puede. Todo depende del momento que lo encuentres.
Perfecto. O sea, si que a estar alertas.
Hay que estar alertas, Silvina.
Mil gracias, doctora Olga Ramos. Un lujo esta clase que nos ha dado.
Bueno, un placer, Silvina.
Ya volvemos. Momento.